Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos. Estamos en el programa del Templo al Ágora, un espacio para conocer el papel público de las religiones en México. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre el Estado laico y el pluralismo religioso en México. Para ello, tenemos aquí a nuestros dos invitados, dos especialistas en este tema. La doctora Mariana Molina, ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en secularización y laicidad y socialización de valores y educación religiosa. Ella es además coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad en la Universidad Autónoma de México. Tenemos también con nosotros al doctor Felipe Gaitán, quien es profesor investigador en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Él es doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología por el Colegio de México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y sus líneas de investigación son cultura política, laicidad y secularización. Sin duda, dos especialistas para platicar sobre este tema tan importante para la vida actual de los mexicanos. Felipe y Mariana, les agradezco mucho estar aquí con nosotros en nuestro programa de Del Templo al Ágora y gracias por aceptar esta invitación para charlar sobre este tema del que ustedes pues son quienes tienen la palabra, son los especialistas sobre este tema.
Del Templo al Ágora.
Vamos a comenzar por una pregunta que es, digamos, la pregunta inicial que necesitamos para arrancar este tema. Cuando hablamos de laicidad, ¿a qué nos estamos refiriendo con el término de laicidad? Y me gustaría aquí invitar al doctor Felipe Gaitán a que nos aclare qué es laicidad, qué debemos entender como laicidad.
Muchas gracias, René, por esta invitación y por invitarme a participar en este espacio. Quiero recordar, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y me da gusto regresar a mi casa. Soy egresado de Sociología y me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, contigo, René, y con Mariana, mi colega. ¿Qué se entiende por laicidad? Bueno, en principio tendríamos que decir lo que no es laicidad. Y casi siempre se asocia a la laicidad como un tema, más que anticlericalismo, como ateísmo. La laicidad no es solamente un tema referido a ateísmo, no es ateísmo en sí. El segundo punto es, la laicidad no es solamente una separación entre Estado e Iglesia, es mucho más. Y tercero, la laicidad no es algo que vaya en contra de las creencias de las personas. Entonces, lo que es importante señalar aquí es que sí es laicidad. Laicidad es la separación o la distinción entre el ámbito religioso y el ámbito político. ¿Qué significa esto? Que la religión tendrá su propia lógica, podrá explicar el mundo, podrá intervenir en el mundo bajo sus parámetros y la política lo tendrá que hacer bajo lo propio. No significa que lo religioso tenga que intervenir en la política. Esa es la laicidad, es como una especie de frontera que establece un límite en el cual lo religioso, cualquier creencia que sea esta, religiosa, particular, moral, o lo que ustedes quieran, no tendría que intervenir en el espacio público de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo cómo convivimos de la mejor manera. Es decir, si decidimos adoptar, aceptar o aprobar algo, será entre ciudadanos, bajo argumentos políticos y no religiosos. La laicidad significaría eso, significaría respetar la voluntad de los ciudadanos para organizarnos en la mejor forma de convivir. Eso sería en principio el concepto de laicidad que podríamos nosotros tener. Y por supuesto, en México han existido diferentes formas de la laicidad, porque no es solamente una. Hay múltiples formas de entender la laicidad. Sí, en el siglo XIX, y ustedes recordarán que casi siempre cuando se habla de laicidad, en los libros de historia nos remiten al siglo XIX con las leyes de reforma. Benito Juárez aparece como una figura central. Aquí la cátedra Benito Juárez, que dirige Mariana, lo sabrá más que yo. Y en ese sentido, lo que vemos es ese primer elemento de laicidad, que es una herencia francesa. Recordemos eso. Esta herencia francesa en México era limitar la participación de la Iglesia católica en el espacio público. Porque en el siglo XIX, recordemos que la Iglesia católica administraba los panteones, administraba los registros civiles, administraba la vida pública de los ciudadanos. Y el Estado era muy pequeño. En ese momento, la laicidad era la idea de que el Estado tenía que tomar el control de ese tipo de cosas, precisamente como una forma de legitimarse como un poder frente a la Iglesia católica. Esto se vino dando a lo largo del siglo XIX, siglo XX. Lo que vimos fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera no fue una guerra de creencias, fue una guerra entre la Iglesia católica y el Estado mexicano, que llevó a un conflicto armado, por supuesto, y que derivó, bueno, en un acuerdo final, en una pacificación de México, pero quedó latente esta idea de esta laicidad como muy anticlerical en ese momento. Han pasado los años, pasaron, había cierto contubernio entre el Estado que permitía ciertas cosas de participación de la Iglesia Católica en el espacio público. Hasta la llegada del Papa en 1979, donde se le recibe y todo el mundo dijo, bueno, ¿y la laicidad qué pasó? Y después el Papa Juan Pablo II vino una, dos, tres, varias veces, el Papa Francisco ha venido, Ratzinger también vino, y fue hasta 1992 cuando se reforma la Constitución y se le reconoce una personalidad jurídica a la Iglesia, a las iglesias, pero particularmente a la Iglesia Católica. Y en el 2012 tuvimos una reforma donde por primera vez, a pesar de que tenemos esta herencia laica, en la Constitución se reconoció el principio del Estado como un Estado laico en el artículo 24. Es decir, México es una república federal, democrática y laica. Y en ese sentido, lo que hemos visto ahora es este concepto de laicidad que en principio del siglo XIX era muy anticlerical, por cierto, sí, lo era, a una idea donde se habla más de libertades, del respeto del ciudadano en su participación, sin que alguien invoque un principio superior. Y hablo de la laicidad como libertades, libertades laicas, le llamamos nosotros, o libertades civiles. ¿Qué significa esto? Libertad de información, libertad de conciencia, libertad de participación, libertad religiosa, que aquí es importante. La laicidad, en principio, defiende todas estas libertades, no solamente la libertad religiosa, sino todas estas libertades, y sobre todo la libertad de conciencia. Entonces, este ha sido el tránsito de la laicidad a lo largo del tiempo. Y en México hemos transitado por este camino.
Es muy interesante ver de alguna manera estas definiciones que nos das, Felipe, cuando de alguna manera siempre teníamos esta idea de que laicidad pues era algo que iba en contra de la libertad religiosa, ¿no? Es decir, y sobre todo incluso pues muchas iglesias han apelado a este término de la defensa de la libertad religiosa, e incluso hay asociaciones internacionales que no ven a México como uno de los países donde más se ejercite la libertad religiosa. Entonces, yo quisiera preguntarle a Mariana, en este sentido, ¿hacia dónde estamos transitando en esta nueva laicidad de la cual nos habla Felipe Gaitán?
Sí, muchas gracias, René, y también me sumo al agradecimiento de Felipe por la oportunidad para compartir este espacio. Les decía hace un momento fuera del aire, para mí de verdad es un honor y un gusto enorme compartir este espacio con ustedes, que son personas a quienes admiro, respeto y además les tengo un profundo cariño. Y bueno, ya entrando en materia con esta pregunta que tú haces, creo que Es muy importante lo que ha dicho Felipe, porque eso nos permite entender que la laicidad no es una característica que se pueda medir en términos de sí y no, existe o no existe, blanco o negro, sino que es una característica que se encuentra sujeta a varios cambios, a varias transformaciones, y que se puede pensar más bien como un proceso. Entonces, me parece que el proceso de laicización en México se va modificando a partir no solamente de las condiciones del país, sino también de las necesidades del Estado y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la laicidad del siglo XIX, como ya refería Felipe, pues fue sobre todo un intento por frenar la influencia de la Iglesia Católica, que era hegemónica en ese entonces, en el espacio público, y para fortalecer la figura del Estado, un Estado naciente que tenía muchos problemas para su consolidación en esa época. Y a partir de ese origen, digamos, de la construcción de la laicidad en México, ha perdurado la idea de que la laicidad significa ir en contra de la religión, y si no de la religión, sí ir en contra de las iglesias o ir en contra del clero. Esto no es así, de hecho no hay nada más alejado de ello, sino que la laicidad, yo propongo que podríamos pensarla más bien como el principio a partir del cual se reconoce la autonomía del Estado frente no solamente a las religiones, sino frente a cualquier tipo de dogmatismo. Y con eso me refiero al Estado y a todo lo que deriva de él, las leyes, las instituciones, las autoridades, las políticas públicas. Entonces, me parece que es importante entender que la laicidad no se contrapone con las religiones o con otros dogmas, sino que simplemente procura que todo lo que el Estado genera opera con independencia de esos dogmas. Esta es una aclaración que me parece muy importante porque, como tú ya has dicho hace un momento, existen algunos ministros de culto, algunas organizaciones religiosas que argumentan que la laicidad es de alguna manera pues violatoria o contraria a su libertad de creencias, a su libertad sobre todo de conciencia, es decir, la libertad no solamente de creer en lo que se quiere, sino además de actuar a partir de esas convicciones. Esto no es así. Y me parece que es importante señalar que el papel del Estado consiste precisamente en tratar de encontrar como el equilibrio entre la libertad de creencias y la libertad de conciencia, por un lado, y por el otro, el respeto a los derechos de todas y de todos. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas creencias religiosas que parecen contraponerse a algunas identidades. Por ejemplo, estoy pensando en la comunidad LGBT+, y en el reconocimiento para esta comunidad a contraer matrimonio y a formar una familia. Es una cuestión que se ha debatido mucho en algunos círculos religiosos, que consideran que aceptar este tipo de derechos para la comunidad no heterosexual es de alguna manera violatoria a los designios divinos, que es antinatural, y que el Estado estaría haciendo mucho mal en reconocer estos derechos. Un Estado laico, como el Estado mexicano, por el contrario, tendría que alejarse de este tipo de dogmatismo y de asegurar que se reconozcan y que se puedan ejercer los derechos de todas y de todos con independencia de nuestras convicciones o de nuestras identidades.
Pues muy interesante, Mariana. Los dos nos dejan un panorama bastante complejo y sobre todo de la importancia de pensar la laicidad como una especie de columna donde vemos que de ella dependen muchos de los valores democráticos que vivimos en este país. Vamos a tomar una pausa y retomamos este tema.
Para conocer más y distintos aspectos relacionados con la laicidad y el Estado laico, recomendamos la colección Jorge Carpizo, Para entender y pensar la laicidad, que en 2013 fue publicada por la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM y fue coordinada por los doctores Pedro Salazar y Paulín Capdeville. Esta colección consta de 3 volúmenes que reúnen 33 ensayos sobre el tema de la laicidad. Ahí podrás rastrear la evolución histórica a lo largo de los siglos, conocer el pensamiento de Benito Juárez y los orígenes del Estado laico en México, analizar las ventajas de la separación Estado e iglesias, así como repensar el valor que tiene tanto la libertad religiosa. Además, podrás encontrar la relación que la laicidad tiene con otros importantes asuntos de la sociedad contemporánea, como son la libertad, la democracia, la justicia, la educación, la ciencia, los derechos humanos, la política y la lucha contra los dogmas y fanatismos. La colección está disponible en línea en www.unamenlinea.unam.mx.
Volvemos a del templo al ágora. Estamos aquí platicando con el doctor Felipe Gaitán y la doctora Mariana Molina sobre el tema de la laicidad y el pluralismo religioso actual en México. Y este es un tema que de alguna manera empezamos a tratar, pero quisiera yo preguntar, ¿cuáles son los retos que hoy enfrenta el Estado mexicano con su propia responsabilidad de mantener la laicidad en un país que ha cambiado tanto en estos últimos años? Ha cambiado su composición religiosa, ya no estamos en un país donde únicamente había un actor, que era el catolicismo, donde había solamente una autoridad religiosa, sino que hoy tenemos distintas denominaciones, distintas religiones, distintas iglesias que pugnan por sus derechos y su reconocimiento igualitario. Pero por otro lado, pues también tenemos exigencia de nuevos reconocimientos, a nuevos derechos, a nuevas libertades que de alguna manera antes no se expresaban de esa manera, con esta exigencia que hoy sí lo hacen, ¿no? Donde hay una diversidad y un pluralismo de opciones sexuales, un pluralismo de modelos culturales, de modelos de familia, de una serie de cuestiones que también de alguna manera pues le están planteando retos al Estado y retos a la laicidad. Y me gustaría pues saber cómo ven estos retos, cuáles son estos retos para la laicidad actual.
Sí, en el caso de esta diversidad, y tienes toda la razón, René, este país se ha abierto, aunque sigue siendo mayoritariamente católico, ya no es el actor preponderante, es decir, ya no es el actor dominante, aunque sigue siendo preponderante. En ese tenor, lo que hemos visto es una expansión de diferentes creencias, formas y experiencias de vivir y de convivir en el país. Cuando hablamos de la laicidad, y en el bloque pasado referíamos a una laicidad sobre todo hacia la catolicidad, y entonces se construyó esta laicidad para descatolizar el espacio público. ¿Qué significa esto de descatolizar? Era como contener la presencia de la Iglesia Católica, del clero, en las decisiones políticas, en las decisiones públicas. Recordemos que en educación, por ejemplo, todo el tema de sexualidad tenía que pasar, o había presiones de la Iglesia Católica. El tema de las adicciones pasaba por la Iglesia Católica. Es más, hasta pavimentar una calle en diferentes zonas del país tenía que tener el aval de la Iglesia Católica. Entonces, en principio, lo que se formó fue esta idea de descatolizar el espacio público para que el Estado tuviera una preponderancia en regir, en gestionar la vida pública. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y últimamente hemos visto en este país una diversidad religiosa en la cual aparecen grupos que antes ni siquiera aparecían en el mapa. Hemos visto comunidades musulmanas, hemos visto crecimiento de iglesias que a veces se pueden asociar con mil cosas, pero que tienen un derecho a existir y a participar, como cienciología u otras más. Cultos que antes, por ejemplo, eran como eran clandestinos, hoy aparecen de manera pública. El problema que tiene ahora la laicidad es cómo gestiona esta diversidad si se había construido para la catolicidad. Y en ese sentido, lo que hemos visto, y Mariana lo llega a mencionar en algún momento, es que la laicidad intenta, tenemos que cambiarla de estar centrada en la catolicidad a una gestión de la diversidad y esta pluralidad religiosa. La capacidad de poder convivir, que no haya ninguno de los elementos que invoque una presencia mayoritaria frente a los demás. Tú recordarás, René, que decían México es guadalupano, y era obviar y era invisibilizar a los que no creían en la Virgen de Guadalupe. Es decir, los que no creían en Guadalupe no eran mexicanos entonces, ¿esa era la lógica? No, eran tan mexicanos como aquellos que creen en la Virgen de Guadalupe, y eso garantiza la laicidad. La laicidad es gestión de esta diversidad para convivir en el espacio público. Y lo vamos a ver ahora en los resultados del INEGI del 2020, del censo de población, vamos a ver qué tanto más bajó la catolicidad y aumentaron otros. Y algunos colegas han trabajado mucho este aspecto del crecimiento de los sin religión, por ejemplo. Aquellos que no son ateos, sino creen en diferentes formas, también es un grupo que está ahí. Entonces, eso, la laicidad sirve para eso. Pero la laicidad también ha tenido riesgos en su propia gestión. Y un riesgo que ha venido desde el propio poder político. Pero eso, si quiere, lo comentamos más adelante.
Estamos viendo cómo de alguna manera la laicidad pareciera como una especie de caja mágica, en donde de alguna manera es un lugar donde se tienen que encontrar equilibrios. Equilibrios difíciles para una sociedad democrática, para una sociedad plural, y donde siempre el equilibrio entre libertades e igualdades, derechos y libertades, siempre ha sido un dilema complicado, ¿no? Digamos que es el gran dilema de nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo se podría pensar, Mariana, una laicidad que de alguna manera pudiera equilibrar estos elementos que siempre están de alguna manera en tensión?
Pues mira, yo creo, estoy completamente de acuerdo con Felipe en que la fórmula de laicidad que se usó en el siglo XIX ya no aplica para la realidad política ni para la realidad social y tampoco para la realidad religiosa de nuestro país en la actualidad. Son además procesos que seguramente irán volviéndose todavía más complejos en la medida en la que pase el tiempo. Y yo pensaría en la necesidad de repensar o de replantear el régimen de laicidad a partir de cuando menos cuatro rubros. El primero de ellos es que la laicidad no debería de entenderse como la oposición entre el Estado y las iglesias, una idea que ya descartamos desde hace un momento en esta conversación, y decir que es válido que las iglesias se expresen o que actúen en el espacio público en tanto que eso forma parte de sus misiones salvíficas. Sin embargo, eso de ninguna manera debería significar que las iglesias puedan cuestionar la supremacía del Estado o que tengan de alguna manera como licencia o que no haya límites para intervenir en las instituciones, en las leyes y en las políticas públicas que pues son potestad exclusiva del Estado. Y creo que lo mismo ocurre en el sentido contrario. Ningún Estado debería de opinar o de incidir en las creencias o en las prácticas de quienes se adscriben a una religión para volverlo de alguna manera como más congruente con la política estatal, digamos. Luego, un segundo reto que me gustaría mencionar aquí es que, puesto que el panorama religioso en México es cada vez más diverso, el régimen de laicidad debería de abandonar la lógica del catolicismo a la que ya se refería Felipe hace un momento. Por ejemplo, las restricciones a los ministros de culto para postularse como candidatos a puestos de elección popular están pensadas específicamente para los sacerdotes católicos porque se dice explícitamente que las personas que ejerzan exclusivamente como ministros de culto no podrán presentarse para estos puestos. Sin embargo, no son aplicables para pastores y pastoras de otras religiones porque estos no necesariamente se dedican de manera exclusiva a ejercer como ministros de culto. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de cómo la laicidad no puede pensarse solamente con la lógica del catolicismo. Otro reto importante es que actualmente existen sanciones para los ministros de culto que no respetan las restricciones que se les imponen en el régimen de laicidad. Por ejemplo, si se celebra una misa o cualquier otro acto religioso en un recinto gubernamental, el sacerdote que haya oficiado esa misa o esa ceremonia puede hacerse acreedor a una sanción. Hay una necesidad muy apremiante de que esas leyes se apliquen, más allá de que se reconozcan en las leyes, pero también me parece que es muy necesario definir sanciones para las autoridades, representantes y servidores públicos, o también para candidatos que no respeten este principio de laicidad. Y digo esto porque, por un lado, es posible que estos representantes tomen decisiones públicas apegándose a los principios de su moral religiosa, pero por otro, porque también me parece injusto e irrespetuoso que se le dé un uso político a los símbolos o a las convicciones de las y los creyentes de cualquier adscripción confesional. Y por otro lado, hay otros dos retos que me parecen como los más complicados. Uno de ellos es la necesidad de promover una cultura del pluralismo, de encontrar mecanismos para generar solidaridad a pesar de la diversidad tan compleja de la que hemos hablado ya. Y digo que es quizás el reto más complicado porque implica modificar las prácticas cotidianas que llevan a la formación de estigmas, de estereotipos, a prácticas discriminatorias. Esto, digamos que es un reto o una responsabilidad que es en parte del Estado, que es quien pues debería de reconocer los derechos de todas y de todos, pero también me parece que es un reto para nosotros como parte de la ciudadanía y como personas también, pues comprometidas con una convivencia más sana, por decir algún adjetivo, ¿no? El otro reto que me parece interesante y también profundamente difícil y que de alguna manera me parece que cierra la pinza con lo que se decía al principio de esta conversación, es generar consenso respecto de qué significa la laicidad, ¿no? Porque hay muchas definiciones de lo que es la laicidad, se le han agregado grandes cantidades de adjetivos, sana laicidad, laicidad activa, laicidad participativa y una larga lista de adjetivos, pero en algún momento parece que todos parecemos defender la laicidad, pero cada quien la entiende de una manera distinta, ¿no? Entonces, creo que también ese es un reto importante que le toca, por supuesto, al Estado, pero que nos toca también a nosotros como parte de la ciudadanía, como parte de una organización religiosa o como parte de lo que sea en este país.
Pues muy interesante, porque estamos viendo cómo la laicidad, por un lado, pues es un principio jurídico, pero por otro lado, pues también es un valor deseable, es decir, normar las conductas cívicas de los ciudadanos mexicanos. Vamos a una pausa para continuar en un nuevo segmento. Gracias.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Change. in me.
Si te interesa entender la laicidad relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, te invitamos a consultar el informe sobre laicidad y derechos sexuales y reproductivos en América Latina 2020 de Felipe Gaitán, Pauline Capdeville, Adriana López, Fátima Moneta y Mariana Molina, que se encuentra disponible en catedra-laicidad.unam.mx. Esta investigación realizó un comparativo en 19 países de Latinoamérica y el Caribe para mostrar cómo es que la laicidad es necesaria para el avance de los derechos sexuales y reproductivos.
Volvemos con nuestro programa de hoy, del Templo al Ágora, con el tema de la laicidad y la sociedad pluralista en México. Estamos aquí en una charla con dos especialistas. Tenemos aquí con nosotros a Felipe Gaitán y a Mariana Molina. Vamos a continuar nuestro último segmento de nuestro podcast comentando sobre este elemento que hemos estado tratando, que es el valor y la importancia de la laicidad, de alguna manera como una especie de principio básico de una sociedad libre y democrática. Y quisiera yo preguntarle a Felipe, ¿qué pasaría, así como la película de Un día sin mexicanos en Estados Unidos, qué pasaría si nos pusiéramos a hacer este ejercicio de imaginación, de pensar en un día sin laicidad en México? ¿Qué podría pasar?
Fíjate, René, y esto a veces suena como algo irreal, pero puede llegar a ocurrir. Lo hemos visto ahora en la pandemia. En la pandemia hay gente que rechaza la vacuna y rechaza que se apliquen a otras personas porque invocan una serie de principios, porque dicen que están matando a la gente, porque en realidad no sirven. Lo que sirven son los remedios caseros. Y esto te da cuenta a que la gente no solamente cree, sino intenta imponer su creencia a los demás. Y empieza a mandar una serie de fake news y la gente lo cree. Cuando Donald Trump dijo que el cloro, esta parte del cloro servía para matar el virus, hubo gente que murió por eso, que se intoxicó. De ese tamaño estamos hablando, la responsabilidad de regular y de gestionar las creencias, dejándolo quien lo crea, bueno, que lo haga, pero que no intente imponérselo a los demás. ¿Qué pasaría si no estuviera la laicidad? Tendríamos un conflicto de creencias, un conflicto donde alguien supondría que tendría la voz moral para hablar en nombre de todos, porque mi Dios o mi creencia es superior a la tuya, Y frente a las creencias siempre hay un principio político. O te conviertes o te elimino. Así no hay este punto intermedio. Y uno dirá, y esto es una idea que ahorita que decía Mariana, los diferentes adjetivos que se le ponen a la laicidad, hay gente que, hay colegas y hay gente que dice, ¿por qué no dejamos a las iglesias participar y tomar decisiones en el espacio político? Esto no es laicidad, esto no es democrático, esto habla de un Estado pluriconfesional. La primera pregunta que viene a la mente es, ¿a quién representan las iglesias? Las iglesias no representan a sus feligreses, representan a una figura sobrenatural. Es decir, representan a Dios, a cualquier otra cosa, no representan a sus feligreses y hablan desde ahí. Lo que sí es importante señalar es, las iglesias o los grupos participan en la parte pública, pero no en la toma de decisiones. Ahí es donde tenemos que tener cuidado en esto.
Claro, yo creo que esta distinción, Felipe, es sumamente importante, ¿no? Porque en todo este tema de la laicidad, pues siempre nos enfrentamos con este debate entre, otra vez, derechos. Y obviamente una cuestión son los derechos que proclaman muchas veces las iglesias o en nombre de las creencias. Eso es algo que de alguna manera también la laicidad separa a lo que son y deben ser los derechos de todos los individuos a creer y manifestar su creencia religiosa, ¿no? Y que creo que también la laicidad debe mantener esta distinción, que a veces hay una confusión, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, y fíjate que esto es importante cuando se habla de libertad de religión o libertad religiosa, que no es lo mismo. La libertad religiosa implicaría que cada uno puede profesar lo que quiera siempre y cuando no lesione a terceros. O sea, puedes tú creer en una piedra si quieres y no hay ningún problema. La libertad de religión se refiere a esto que han peleado los grupos religiosos, cualquiera que sea este. La libertad de religión dice, a ver, yo tengo la obligación y tengo el derecho a participar porque yo estoy representando a Dios y estoy siendo la voz de mis feligreses. Es decir, las organizaciones religiosas se abrogan el derecho a participar en el espacio público como organización. Entonces ahí vemos una distinción. Entienden la libertad de religión como una libertad de los grupos religiosos, de las instituciones religiosas, a decidir en el espacio público. Y esa es la trampa que a veces se da. Cuando hablamos de, yo estoy a favor de una laicidad que abrogue por una libertad de religión y no de una libertad religiosa. Y es ahí donde dicen, bueno, en la escuela, mis niños que tengan educación ética, y la de educación ética dicen, las organizaciones religiosas somos los más importantes y la tenemos que dar. Como pasa en España. En España las iglesias participan en la educación a través de nombramiento de profesores que ellos hacen, pero pagados por el Estado. Y esto ha llevado a diferentes conflictos. Y retomando esto que decías, ¿qué pensar si no hubiera laicidad en este país? Simplemente, voy a decirlo muy rápido, en el caso de la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología que se hizo en 2017 por parte de CONACYT, reveló datos interesantes. Por ejemplo, el 83.6% de los mexicanos confía más en la fe que en la ciencia. Y estamos hablando que 57% de los mexicanos cree que los científicos son peligrosos, ¿sí? Igual el 38% cree en los ovnis y cree que van a venir y que van a traer la civilización. El 77% de las personas recurren más a prácticas de fe o estos ritos religiosos antes que a la medicina. De ese tamaño estaríamos hablando de que si no hubiera esta laicidad, o al menos este punto que permitiera como gestionar, es decir, tú crees en eso, pero las políticas públicas van a ir en este sentido. Si no crees en la vacuna, no te la pongas, pero no se la impongas a los demás. Eso sería lo importante. De ese tamaño estamos hablando. Entonces, la gente puede creer. El problema es cuando esas creencias se asumen como obligación para otros que no creen en lo mismo.
Bueno, muy interesante. Entonces, habría que distinguir entre lo que es la libertad de creer y lo que es realmente que esa libertad, para que se ejerza como libertad, no puede estar de alguna manera ocupada por una sola creencia que se imponga sobre las demás. ¿Es algo así lo que estamos planteando, Felipe?
Sí, efectivamente. René, esta parte, la laicidad respeta y gestiona la libertad de creer de cada uno en lo que quiera, siempre y cuando no lesione a terceros. pero se enfrenta a este riesgo de los grupos religiosos donde dicen la libertad es mi libertad como organización de tutelar los derechos no solamente de mis creencias, sino de todo el espacio político, porque son los valores verdaderos. Y esos son los riesgos a los que se enfrenta.
Por lo tanto, la laicidad, para tratarlo de entender mejor, descansaría, por un lado, otra vez, en esa división de lo privado, tu libertad privada, pero en el espacio público no se puede imponer los elementos que son parte de tu libertad privada. Pero al mismo tiempo, pues está ahí otra vez, de alguna manera, vinculado el principio de pluralidad, que yo creo que es un principio fundamental y del cual me gustaría preguntarle a Mariana. Mariana ha estudiado además la cuestión de la educación, el ámbito escolar, donde obviamente pues es un tema muy importante para entender el reconocimiento de la pluralidad en el ámbito escolar. Me gustaría un poco preguntarte sobre pluralidad y laicidad en el ámbito educacional.
Fíjate que ese es un tema muy interesante, sobre el que creo que podría explayarme muchísimo, pero voy a tratar de ser muy sintética. Hace un momento decíamos que uno de los grandes retos de la laicidad es no solamente generar consenso sobre qué significa y sobre cómo se vincula con la democracia y con los valores democráticos o con las libertades civiles, sino además tratar de entenderlo como un principio que se difunda o se promueva o se impulse a partir del ámbito educativo, pero también a partir de otras instituciones sociales, me parece, ¿no? Que eso es importante. Para mi trabajo de investigación doctoral, yo tuve la oportunidad de entrar en algunos centros educativos religiosos católicos y también en algunos laicos. Y digamos que el interés era tratar de entender cómo se difunden algunos valores morales y éticos a partir de esos espacios educativos. Entonces, no voy a profundizar mucho en eso, pero digamos que una de las cuestiones que llaman más la atención en algunos centros educativos católicos, y subrayo que algunos, porque no es en todos, también es importante decir eso, es que a pesar de que se tiene una asignatura que es la de formación cívica y ética, esas y otras de las materias que están incluidas en el programa de educación básica de la SEP, de alguna manera se imparten a partir de una interpretación o de una visión o de un enfoque apegado en las creencias religiosas y en el integrismo que se promueven esas creencias. ¿Qué quiero decir con integrismo? Que no haya una separación entre la religión y lo demás, que las creencias religiosas y la moral que deriva de esas creencias religiosas se convierten en el eje de la interpretación sobre lo que está bien y lo que está mal, no solamente en la vida privada, sino también en la pública, ¿no? Entonces, tan solo por citar un ejemplo, hace rato se referían, por ejemplo, a la supuesta libertad que tienen los padres de familia para elegir el tipo de educación que desean para sus hijas e hijos. En algunos de los centros educativos en los que yo tuve la oportunidad de estar, observé con mucha claridad que en materia de educación sexual, por ejemplo, los padres y madres de familia estaban pues en contra de que se impartieran ciertos contenidos, como por ejemplo el de la diversidad sexual o el del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos centros educativos, o cuando menos así lo expresaron tanto profesores como alumnas y alumnos, es que se ven los contenidos que aparecen en los libros de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, pero el docente o la docente hacen la aclaración pertinente de que esos son los contenidos o es la visión de la Secretaría de Educación Pública que no coincide con la visión que se sostiene en ese centro educativo, ¿no? Entonces creo que esa es una buena manera de ilustrar otro reto más que tiene la laicidad en este país, que es, la laicidad está reconocida como un principio en nuestra Constitución, pero eso no quiere decir que sea compatible ni siquiera con los códigos legales de todas las entidades federativas, y además, si queremos trasladar ese principio a el nivel microsocial, se vuelve todavía más difícil, porque entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿Meterse a cada escuela a vigilar cómo se imparten los contenidos educativos? ¿Meterse a cada casa para ver cómo se educa a las y los menores de edad? meterse a cada iglesia para saber si se respeta o no el principio de laicidad, pues eso también se vuelve muy, muy complicado, no solamente, digamos, en términos logísticos y operativos, sino también porque la línea entre la libertad de expresión o la libertad de conciencia y la laicidad es bien delgada, ¿no? Entonces yo creo que el Estado tampoco puede meterse en cada rincón de nuestro país para vigilar que la laicidad efectivamente se esté respetando. Creo que ese es un reto muy importante también.
Sé que nos queda muchísimo que platicar. Es un tema sumamente complejo, que tiene muchísimas líneas, no solamente una, ¿no? De alguna manera hemos abordado qué ha sido la laicidad en México, por qué es importante valorarla, también cuáles son los nuevos retos que plantea para una sociedad contemporánea que tiende hacia una cultura con aspiraciones pluralistas. Y bueno, obviamente queda muchísimo más, de lo cual supongo que tanto como yo quisieran escuchar nuestro auditorio. Ojalá tengamos la oportunidad de retomar este tema en nuestro programa. Y bueno, quiero agradecer sobre todo su presencia y participación en nuestro programa. Y también a quienes nos escuchan, agradecerles su preferencia por escucharnos. Yo soy René de la Torre, estoy en la conducción del Templo al Ágora, que es una producción de Reframe y también de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos también la producción general de Cecilia Fernández. Los invitamos a recomendar y buscar otros programas de Templo al Ágora en la página web radioudg.mx. Muchas gracias.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.